Buenas noches, bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. Hoy es viernes 23 de agosto de 2013, son las 9:03 de la noche y todo el equipo lo recibe más que contento, felices de que usted nos permita hacer su compañía ahí donde se encuentra. Todos todititos le sonríen, yo se lo aseguro. Fabricio Almazán en los controles, ahí nos está enseñando sus dientes. En los teléfonos Ana María Corona y Hugo Espinosa. En la producción William Yarmes, Angie Canales y Carla Ofar. De este lado, Mayra González Olvera.
Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Bien.
¿Todo bien? ¿Todo a gusto?
Qué bueno. Seguro a ti no te tocó tráfico.
Si venía contigo. Ah, bueno, lo dices porque me venía durmiendo.
Sí. Bueno, justo por eso. Le voy a ofrecer nuestras vías de contacto. Con el 5095-1110, 5095-1110, la sin costo 01800-711-1110. También nos puede escribir a latertuliared@hotmail.com.
Uh-huh.
¿Ya la abriste?
Ya, estoy.
Al Facebook de Mayra, que es Mayra González Olvera, ¿ya lo abriste?
Ya, aquí estoy.
Al Twitter de La Tertulia, que es @tertuliared, ¿ya lo abriste?
La Tertulia Red.
Ah, qué bueno. @latertuliared, ¿ya lo abriste?
Ya.
Eso. Nos puede llamar, contarnos qué está leyendo, qué libros tiene en el buró.
Si ya está haciendo la tarea.
La tarea que es La Verdad sobre el caso Harry Hubert o La Verdad sobre el caso Harry Quebert, depende la versión de su preferencia, que se supone que es para el primer viernes de septiembre, aunque nos han pedido prórrogas, pero bueno, ya hablaremos de ello. Y también nos puede llamar para adoptar uno de los tres huerfanitos, tres ejemplares que tenemos hoy para usted. Tenemos tres libros de la novela Casa Damasco de Marwan Soto Antaki, que nos mandan nuestros amigos de Alfaguara, junto con Marwan. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bienvenido, Marwan. Un poquito de Marwan, él estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica y se ha desenvuelto como director de comerciales y productor de cortometrajes, documentales y largometrajes. Vivió en Nicaragua, España, Libia, Siria y México y ha colaborado en diferentes medios tratando temas relacionados con Medio Oriente y cultura.
¿Qué tipo más inestable es ese?
Sí. Me caen bien los tipos inestables, siempre tienen algo rico que contar. Vamos a ver.
Además ha vivido en puros lugares peligrosos.
Y
bueno.
Y México.
No sé qué, hablando de México.
Sí, claro. Sí, no.
Pero el día de hoy nos reúne el pretexto de esta, tu primera novela,
sí.
Casa Damasco, editada por Alfaguara.
Así es una novela, perdón, es que el nombre ya me dirás que no hay. Pero Wissam es una mexicana hija de Siria.
Cualquier coincidencia no tiene nada que ver conmigo.
No, porque no eres mexicana. Nada más.
Todo lo demás.
Ya. Que va a Siria después de muchos años de no ir para arreglar un asunto de una sucesión testamentaria.
Tampoco me pasó eso a mí.
Pero tú sí eres hombre, entonces eso sí podría haberse resuelto o no.
No, tampoco.
Ah, no, tampoco. No. Es que bueno,
Wissam
no puede porque es mujer y el asunto está complicado. Bueno, cuéntanos de tu vida entonces. Y cuando está en Siria, le pasan dos cosas muy tremendas, básicamente tremendísimas. La primera, se enamora, la segunda, empieza la guerra.
Y se enamora de quien no...
Se enamora del mal. ¿Por qué haces eso? Bueno, poco a poco.
Se enamora, le cae la guerra encima, esas dos cosas igual de tremendas.
Sí.
¿No?
Sí, tremendas, pero... Bueno, es que yo quisiera entrar con lo más duro, pero no, a ver, vamos por partes. Es difícil encontrar novelas tan cercanas a ciertas guerras, sobre todo escritas por un mexicano. ¿Qué te atrajo del tema?
Digo, la primera es que soy hijo de una migrante siria. También tuve que ir a pelearme con mi familia por una herencia en Damasco. Al final era muy difícil cuando empiezan los conflictos en Siria. Los amigos y algunos periodistas me usaban para hablar de Siria, porque en México nadie sabe de Siria, entonces con que sepas dos rayitas ya te haces un experto. Y hay un punto más bien, en el que viendo la televisión, viendo una de las noticias como los seis meses de iniciar los conflictos en Siria, veo una nota en la que hablaban de un coche bomba que estalla en el centro de Damasco. y reconozco el estacionamiento en el que está yo, y en la parte de atrás de ese estacionamiento veo una pared, y esa pared era la pared del edificio en el que mis abuelos tuvieron su departamento toda la vida y donde yo viví la primera de las cuatro o cinco veces que he vivido en Siria. Y entonces yo ya no podía hablar de Siria de la misma forma. Y lo que me atrae para poder escribir la novela es la necesidad casi vomitiva de poder hablar de lo que estaba ocurriendo y de una historia personal. Uh-huh. Y tratar de combinar lo que pasa en lo íntimo de una familia, que es lo que pasa en la familia de Wissam, con lo que está sucediendo afuera.
Me queda muy claro que escribir sobre la guerra es algo muy, muy atractivo. Novelas, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial ahí... Se acumulan por centenares, ¿no? Sin embargo, también hay retos muy grandes a la hora de escribir sobre la guerra. Sobre todo porque, según entiendo, tú no estabas ahí como Wissam en el momento en que estalló. ¿Cuáles son estos retos que se enfrentan a la hora de narrar una guerra? ¿Cómo se narra una guerra?
Para mí lo primero era tratar de dar un contexto histórico y explicar por qué venía. La novela la tienes en dos voces, ¿no? Tienes un narrador y tienes unas cartas que viven en cada capítulo. Uh-huh. Son cartas en primera persona. Y a mí me sirvieron justo para poder narrar las razones del conflicto y como las partes íntimas de un personaje que vive el conflicto. Y poder servir un poco como de apoyo para contextualizar lo que estaba sucediendo. Que es un poco tramposo, ¿no? Uh-huh. Pero uno trata de ser tramposo.
Claro.
Y la otra, que es la parte para mí más complicada, en la que más me enfoqué, ¿no? Fue a no buscar escandalizar. Uh-huh. Si bien ocurren sesiones de tortura, ¿por qué? Porque el tipo del que se enamora no solo es el malo, es un muy malo, ¿no?
Es un desgraciado.
Pero al mismo tiempo es encantador.
Pero se va haciendo malo. También hay partes en las que uno piensa, pues es que si no lo hubiera hecho, lo hubiera ido sobre ella, sobre él, ¿no?
Redactame un poco. ¿Qué es lo que no queda? Este personaje que es muy malo, y es muy malo porque aparte es un torturador, es un interrogador, termina siendo el torturador favorito del régimen por eficiente, por bestia y demás. Aunque realmente él no tortura tanto, él más es como un tipo que dirige las torturas hacia las cosas más espantosas. Y esas para mí, yo las tenía que hablar de ellas, porque desde mi postura, viendo la guerra en televisión de un país del que viene la mitad de mi familia, del que estaban mis abuelos, donde yo tenía una casa y demás, ¿no? Pues tenía que hablar y tenía... Sí, vengo de una familia grilla, tenía que tener cierto espíritu de denuncia en las cosas. Pero es muy fácil escandalizar al lector. Y lo que quería era no escandalizar al lector. La parte complicada a la hora de hablar de guerra es cómo hablas de guerra, cómo hablas de lo crudo de las situaciones, sin caer en esta parte tan efectista que enseguida va a provocar... ¿no?
Claro.
Esa es la parte complicada.
Ahora, también es complicada la parte... De la primera parte que decías, el asunto de explicar las causas de esa guerra, por mucho que se expliquen de pronto, sobre todo a nosotros, nos pueden quedar muy lejanas, ¿no? Porque finalmente no tenemos ese conflicto ideológico-religioso que nos separa de esa forma.
Somos más prudentes en todo caso. Occidente es mucho más prudente y un poco menos explosivo. Sí es una cultura donde de mecha corta. También tenemos esas diferencias en México, particularmente en México. Yo creo que si hay países intolerantes de este lado del hemisferio, es México, hacia religiones, hacia etnias y demás, ¿no? Y la forma de poder explicarlas y atraerlas a la gente es justo tratando de ver en qué similitudes puedes, y a través del lenguaje de esta mexicana, más mexicana que Siria, que cuando llega a Siria se va transformando en más Siria que mexicana, puedes explicar las cosas. Y un poco viéndolo hacia la distancia. Sí tiene un cierto apunte, una cierta intención de tratar de, para poder explicar, caer un poco no en una novela histórica, pero sí usando trampas de la novela histórica, que normalmente las puedes revisar con la distancia que te da el tiempo. Creo que es muy difícil hablar de las razones, no de este, sino de cualquier conflicto. Si vamos a hablar sobre el conflicto, sobre la guerra de Vietnam, vamos a tener que entrar en una parte histórica para poder seducir al lector a ella.
Claro.
¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo ese tiempo? Porque no hay distancia, porque hoy están, ayer o antier hubo una batalla de 1.600 personas. Está sucediendo ahora. No tengo esa distancia, pero tengo la necesidad de decir qué es lo que está pasando. La distancia fue de kilómetros. Uh-huh. Y esa distancia de kilómetros es la que me permite, conociendo muy bien el lugar, poder tener una visión mucho más objetiva de lo que está sucediendo allá.
Y por eso Wissam tenía que tener un pie adentro y un pie afuera.
Claro.
Necesitabas las dos visiones y su complejidad y la complejidad que esto involucra.
Sí, totalmente, claro.
Un personaje que
es mexicano y es sirio. Entre las dos cosas, no, que es extraño y es propio.
Que es extraño y que es propio, pero que también tiene que hacer este regreso, ¿no? Tiene que hacer este redescubrimiento de su
búsqueda de los orígenes. Al final ella sí llega en un momento para... Sí tiene una parte de búsqueda de los orígenes.
Exacto.
¿No? Pero el problema cuando buscas los orígenes es que a veces los encuentras. Ajá. Y no siempre está padre lo que te estás topando. Y ella, a la hora que se encuentra con sus orígenes, aunque sí conocía y había visitado el país y conocía a su familia, pues resulta que es una familia que puede ocurrir esa historia familiar en México, en Siria, en Estados Unidos, en cualquier lado, de una familia mezquina, de una familia que se traiciona, de una familia donde los amores separan a los padres de los hijos, donde el mejor amigo, donde el hermano le presenta a una mujer a su mejor amigo y termina entonces enojándose con los dos, donde hay celos, donde la vieja, la abuela de la familia, termina subsistiendo de la miseria de su hija menor. Bueno, esa historia las encuentras en absolutamente todas las familias. Y particularmente en las nuestras, en las de México, encuentras mucho la historia de esta mujer vieja, de la abuela que consume a la hija más pequeña.
Y que si acaso lo que se le añade es una cuestión extrema, ¿no? Yo no sabía que tú también habías estado en el asunto de la sucesión testamentaria, pero uno lo lee y dice, claro, eso es... Bueno, ni siquiera entraba en las convenciones internacionales, ¿no? Que no podía heredarlo nada más por el simple hecho de ser mujer, que lo tenía que heredar por fuerza el hombre mayor.
El hombre mayor y los varones en sucesión. Según la ley musulmana, al menos en Siria, no se podía, si no había testamento, pasaba al siguiente mayor, al siguiente varón mayor, que si resulta que es el hermano, si hubiera sido el padre, sería el padre, y de ahí los sobrinos en por orden de edad. Ajá. De manera que puede terminar heredando de una mujer, puede terminar heredando el sobrino que tiene 5 años antes que la hija de la mujer.
Ajá. Claro, porque incluso existiendo el testamento, sí. El testamento no es de ahí.
Ya sí, no. Que en el caso de la novela, y una de las cosas que detonan toda la pelea que tiene Wissam con su tío, es que Siria nunca firmó la convención de La Haya, que permitía que con una postilla los documentos se internacionalizaran, y al final termina totalmente desamparada, ¿no? Desamparada ante un tío mezquino que odia a la hermana, porque aunque la odia y la quiere, ¿no? Y al final en todos los personajes tienes esa relación amor-odio hacia todas las cosas, ¿no? Tienes el tío que odia a la madre de Wissam, a su hermana, porque primero, porque ella sí logró salir de Siria, porque ella sí logró tener una vida, porque sí la pasó difícil en algún momento, pero después se pudo alejar lo suficiente, y todos tienen una razón para odiarse y amarse, como en gran parte de la población siria pasa, incluso con el equipo que tienes ahora en el poder y con las matanzas que está haciendo. Entonces, al final, toda la novela trata de llevar esas relaciones amor-odio y generar una pregunta que la tenemos en la parte trasera del libro, que no pasa, que no está en el resto de la novela, que busca provocar la pregunta de si se puede o no amar el mal.
Y eso es lo que vamos cuestionándonos a lo largo de toda la novela, tanto si Wissam puede hacerlo, como si nosotros como lectores lo podemos hacer por esta parte de Charming que dices que tiene el personaje, y que realmente lo tiene. Pero es que haces mal, no debes hacer eso, no debes, Marwan. Pero...
Todo el mundo se enamora de quien no tiene que enamorarse en un momento de su vida.
Sí, pero vamos, yo me sentía muy culpable por momentos, pero bueno, yo no me quiero quemar. Wissam tiene dos carreras. Doctorado, es encantadora, no tiene problemas económicos. ¿Por qué darle este cariz de perfección al personaje de Wissam? No la mujer promedio, sino realmente es...
Pero
no
por una resistencia a...
Es un mujerón.
Es un mujerón. ¿Por qué? Porque me gustan los mujerones, ¿no? Y por otro lado, porque también estoy peleado un poco con esta idea de que toda nuestra literatura tiene que ser de personajes lúgubres. Y no solamente nos pasa en la literatura, nos pasa en el cine, ¿no? Yo vengo de cine y el 99% de nuestras historias son sobre gente que la está pasando mal y un drama espantoso, y parte del drama espantoso. ¿Por qué no también tener el drama de alguien que no tiene el problema económico, que no tiene tal cosa, que tiene las cualidades que decías, bueno, y que le cae un peso como el que le cae encima con la guerra civil en Siria, ¿no? Entonces, primero es porque sí quiero también explorar este universo de personajes donde no vamos a encontrar los dramas comunes que encontramos, que tenemos en otro tipo de historias.
Claro, también te servía para contrastarla quizá con la mujer siria, porque finalmente Wissam es una mujer, al menos en México, muy libre.
Pero no, yo creo que ese es, no iba por ahí, porque la realidad es que la mujer siria, con todo y que es un país que a lo largo de los años, incluso la primera vez que yo estuve en 94, antes de que empezara la guerra civil, ya se empezaba a detectar un cierto retroceso en la occidentalización de la sociedad, ya empezabas a tener más fuerza con los fundamentalistas, ya te topabas mucho más mujeres cubiertas en la calle. Con todo y eso, seguía siendo el país, uno de los países árabes junto con Líbano, más tranquilos, ¿no? No es como Arabia Saudita. Sí tenías mujeres que van trabajando, que van en jeans y tal, sí con la clase cubierta, pero van con jeans, ¿no? No es tan difícil encontrar a una mujer como Wissam en un lugar como Siria, ¿no? Si no vas a encontrar una mujer tatuada. Pero quítale el tatuaje y sí la topas. De hecho, Wissam viene de donde saco, ¿no? La idea de Wissam. Es de una mujer increíblemente guapa. Tal vez no tiene ni idea lo que es, ¿no? Siria, que conocí de vivir, y me llevé con ella desde la primera vez que viví en Damasco, que era una mujer alawita. Los alawitas son una rama de los chiitas, que son unos musulmanes, y hay otros musulmanes que son los sunitas. Siria es un país de mayoría sunita, gobernado por una minoría alawita, ¿no? Y la minoría alawita sí tiene un poder militar y demás bastante grande. Bueno, esta chica guapísima era una mujer alawita en contra del régimen. Y parto de ella porque ella era muy parecida al personaje que nos estamos encontrando en la novela.
50-95-11-10, la da sin costo, 01-800-711-1110. Seguimos platicando con Marwan Soto Antaqui, el pretexto Casa Damasco, su primera novela, editada por Alfaguara. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso en la tertulia y estamos muy contentos porque ustedes, con tertulios, ya se están sumando.
Así es, César Suárez ya nos llamó desde el Estado de México, su cita huerfanito, y nos dice, como siempre, estoy escuchando la tertulia. Felicidades.
Nedid Israel Jiménez en el Facebook nos dice, además de pasar lista, les comparto que estoy leyendo Caín de Saramago. La semana pasada, que pues, me entró tarde el mensaje, también nos decía que estaba leyendo La Carretera, de Cormac McCarthy.
Don Marcelino Méndez Bordena, desde Córdoba, Veracruz, solicita huérfanito y nos dice, las novelas son las que dicen la verdad y no la historia como la conocemos. Felicitación.
Sandy Vanessa, que está muy contenta en el Twitter, diciéndonos que ella sí hace la tarea, que quiere un huérfanito, que no seamos crueles, dice, me regalan un huérfanito, regálenme un huérfanito, yo sé que les llegan mis menciones, regálenme un huérfanito, yo quiero el libro que está narrando, me está gustando, menciónenme, no sean crueles. Sandy Vanessa, ya te menciona.
Ya te mencionamos, todos los que quieran huérfanito vía Twitter o vía Facebook, nos tienen que mandar sus datos también, porque si no...
Sí, vía mensaje directo, Sandy, ya te estoy siguiendo, vía mensaje directo, mándame tus datos y veremos si al final eres de las afortunadas a las más, que se puede llevar un ejemplar de Casa Damasco, de Marwan Soto Antaqui, que está con nosotros el día de hoy.
Martín Catalán también se incorpora a la tertulia. Hola, Martín.
Hola.
Solicita huérfanito y nos dice, estoy leyendo el libro de los abrazos. Les saludo y felicito.
Ahorita que estábamos fuera del aire, estábamos platicando con Marwan del impacto que es leer esta novela cuando uno puede estarla leyendo y de repente puede prender la tele y ver lo que está sucediendo en la novela, ¿no?
Sí, porque además esta semana en verdad fue una semana muy dura para...
Sí, totalmente.
Pues sí.
¿No? Y como están bien pasado varias, esta es la segunda vez que estamos hablando del posible uso de armas químicas, ya saben, poco lo que platicábamos, era lo brutal que es para uno escribir sobre una cosa de estas, porque aparte es algo muy personal, no estoy solamente siendo un espectador de lo que está sucediendo, si no estamos hablando, o sea, mi familia estaba allá, hay personajes de la familia en los que está inspirada la novela, y al principio la manera de saber qué es lo que ocurría en Siria era llamando con ellos y viendo qué es lo que pasaba, y conforme se fueron desarrollando y aumentando las hostilidades, desapareció ya la posibilidad de contacto, y la única posibilidad de contacto era a través de los videos que subía la gente de YouTube, de un otro corresponsal que estaba por ahí, de las noticias, ¿no? Entonces primero es muy complicado y al mismo tiempo te haces como un doctor en un momento en el que te haces frío hacia las cosas. Y estar, además a mí lo que me pasó es como estar tan convencido de lo que quería decir, de lo que quería que estuviera sucediendo, porque lo que tenía claro cuando empecé a escribir la novela fue el final. Porque el final era lo que yo sabía que me podía pasar a mí cuando yo regresara a Siria, cuando se acabara el conflicto y yo voy a tener que regresar a tocar puertas y ver qué, ¿no? Y ver a quién me topo. Entonces, lo único claro del final era el final, y lo que había que empezar a construir con lo que estaba sucediendo era toda la primera parte del libro y los eventos que yo en algún momento pensé a la hora de escribirlos que no iban a poder pasar, porque uno no iba a poder llegar a ese nivel de brutalidad. Hay ciertas cosas de tortura, por ejemplo, hay ciertas escenas que han pasado, por ejemplo, como en algún momento la guerra se transformó, creo que ya no, en un asunto sectario. Incluso los de un lado iban y atacaban los cementerios del otro porque había que profanar las tumbas para poder humillar al otro, sin importar cualquiera de los dos bandos. Los dos bandos están haciendo las mismas bestialidades, ¿no? Y al final yo empecé a investigar y me acordaba de anécdotas donde decía, bueno, había pasado esto, no va a volver a ocurrir, no podemos ser tan bestias. Y las empecé a escribir y a las 3 semanas leía la noticia de que ya había ocurrido. Esa es la parte más complicada. En el momento en que te das cuenta que, hijo, no somos tan originales los humanos y seguimos repitiendo este mismo tipo de brutalidades, ¿no?
¿Cómo contenerte como escritor? Es decir, lo estás sintiendo, te está doliendo. ¿Cómo contenerte a describir, a no describir al exceso? Como bien decías, no quiero escandalizar, no quiero... Pero ahí están esas escenas, ahí están esas torturas.
Siendo increíblemente prudente y al final sí pensando en el lector. Creo que sería mucho más fácil el recurso de solo pensar en uno mismo y demás, pero sí, si estoy pensando en un lector y quiero provocar cierta reacción y ese lector no necesariamente ni le interesa lo mismo que a mí, ni conoce el contexto como yo, entonces tengo que darle un poco más de herramientas, y a la hora que le doy más herramientas me obliga a bajarle un poco la intensidad de la brutalidad de las cosas para poder hacer que alguien entienda, ¿no?, lo que está sucediendo en una región muy, muy ajena a nosotros. ¿Y cómo contenerte? La verdad es que es muy difícil contenerte emocionalmente. ¿Qué me sirvió a la hora de escribirlo? Me sirvió, me ahorré los años de terapia con esto, ¿no? Me ahorré tener que ir a un psicoanalista cada vez que veo las noticias. La parte complicada a nivel muy personal no es tanto cuando la escribía, porque esa entrada en la mentalidad de doctor, donde había que ser un poco frío, me pasó cuando regresé a las últimas obras tipográficas, que lo leo y digo, joder, o sea, sí está pasando, ¿no? Uh-huh. Y ahí te derrumbas totalmente, no hay manera de ser tan fuerte ante eso.
¿Y la historia de amor te rescata?
Sí, totalmente, claro.
¿Era necesaria?
Era necesaria, y la otra parte que te rescata es que con todo lo brutal que podría llegar a ser lo que están pasando, no solo en Siria, sino también en la relación de familia, donde se hacen verdaderas cosas malas entre ellos, también te rescata, o yo busco rescatar con un aire esperanzador al final, dentro de todo este universo trágico de matanzas, de tíos malos, de robos entre familias, traiciones y demás, cerramos con una parte muy esperanzadora. Y una parte de reconstrucción, que por otro lado es la parte que yo, cuando pienso en Siria, tengo que pensar en esa. Yo ya no puedo pensar en Siria desde el punto de, hay 110.000 muertos, porque la realidad es que solamente ha sido un número que ha ido cambiando desde hace unos meses, de que teníamos 40, 10, tal, y van subiendo, y cuando llegas a 110.000 perdiste las dimensiones. Tienes que pensar en eso, pero enfocarte mucho más en el asunto de la reconstrucción, y eso siempre va a ser esperanzador.
Ahora, ya nos contaste de dónde nace Wissam, de dónde nace Yihad.
¿Así se llama?
Yihad.
Yo pensé que sí se decía Jehad o Yehad.
Ah, es que fíjate que yo me puse a escuchar la entrevista con nuestro supercompañero Sergio Sarmiento y Pita Juárez, y vi cómo lo pronunciaba Marwan. ¿Qué tal?
Y no me avisaste, ¿cómo? Porque yo hice el ridículo.
No, por eso ya lo dije yo antes que tú.
Pero Yihad no es tan bien así como...
Yihad.
No es lo mismo.
¿Es qué?
La Yihad que Yihad.
No. Tiene cierta connotación con la yihad, islámica, ajá. Sí, pero es un nombre, o por ejemplo, Marwan quiere decir jardín del honor, los nombres árabes.
¡Ay, qué bonito!
Y ya me puse cursi, ¿verdad?
¡Qué bonito!
No, pero eso es cosa de tu mamá. ¿Sí? ¿No?
¡Ay, que tenemos que...
Ya,
que
no,
era
lo
menos
cursi
del mundo,
pero...
Claro,
no es
cursi
de tu nombre.
¿Tú? No, ahora volvemos con la madre. Luego volvemos con la madre.
Yihad.
Se pronuncia Yihad, ¿no? De las distintas veces que viví en Siria, rescato una cosa práctica y espantosa. Y eso ocurre en la novela. Y eso lo explica la novela. obviamente mucho más ficcionado y con unas anécdotas que lo hacen mucho más atractivo a un lector, pero lo que ocurría en Siria es que era imposible vivir en Siria, en la vida práctica, sin tener un amigo Mujabarat. Mujabarat son las policías secretas. Y Siria, el Estado sirio, es un Estado que se formó gracias a un inmenso poder de la policía secreta. Se decía que había, de cada 10 personas, 3 eran Mujabarat, 3 eran policías secretas, que no eran uniformados, no, eran colaboradores, eran informantes, ¿no? Bueno, yo tenía mi propio yihad en Siria. Porque necesitaba cambiar dólares, porque necesitaba comprar cigarros, porque si no tenía que fumar unas cosas que se llamaban Hamra cigarettes, y eran la cosa más espantosa que podían pensar, y si lo combinabas con el Hamra cola, era algo realmente terrible, ¿no? Entonces, para poder conseguir esas cosas que las tenías que traer de contrabando desde Beirut, necesitabas un mujabarat. Para poder arreglar temas del pasaporte, renovar las visas, también necesitabas un mujabarat. Llegué a tener tal nivel de relación y hacerme tal amigo de un mujabarat que hubo un momento en el que mi pasaporte tuvo problemas por un asunto de visado y querían mandarme a mí a hacer el servicio militar en Damasco. Y la única manera de sacarme, y aparte estaban en un momento complicado con Líbano, y era hacer el servicio militar en esos países, sí es complicado. No quieres hacer el servicio militar ahí. No es ir a barrer banquetas.
No es ir a
negra. No es bolita negra, ¿no?
No es alfabetizar a nadie.
Bueno, el amigo Mujabarat lo que me proponía era que me metiera en un convoy de Mujabarat para ir a Beirut, y desde Beirut yo poder salir y poder regresar a México. Ese nivel de relación la tienes con el Mujabarat cercano. Y ese nivel de relación la tienes en toda familia, en que en tu caso puedes encontrar unos cigarros, un whisky, unos elementos, que algunas cosas que no están en las casas, no, en las casas que no tengan ese tipo de apoyo. El yihad que aparece en la novela es un poco el yihad que yo conocí, que era un amigo que todo el mundo sabíamos a qué se dedicaba, de repente se desaparecía 3-4 días, y nadie quería preguntarle a dónde se había ido,
claro,
porque no quería la respuesta.
Aparte,
claro, no te la iba a poder dar. Pero gracias a él sabías que si te metías en problemas, y en Siria antes meterte en problemas era realmente fácil. Hacías una broma en la calle sobre que, y alguien escuchaba, jajaja, hasta dicen, esto se está burlando el régimen, hay que arrestarlo, y ya, pum, desapareciste, ¿no? Bueno, necesitabas este tipo de ayuda, y él se transformó en un poco en el personaje que ven en el libro. Y llega a tal punto la relación, y un poco es lo que estamos platicando, de cómo construyes una novela en un hecho que está pasando en este momento.
En este momento.
Al año y cacho de la guerra, ya estamos pasados los 2 años y medio, me busca por Skype.
Uh-huh.
Y de entrada ya era un logro, porque Siria es un país que tenía un 5% de penetración de internet, un poco más, era muy bajo, es el país más bajo de los de las primaveras, a veces de los países con más baja penetración de internet, y que alguien lograra comunicarse ya era un logro, y tenía que tener algún tipo de ayuda para lograr eso. Bueno, y me busca para decirme que él con su mujer y sus dos hijas quiere desertar y quiere ver si lo puedo ayudar a tener asilo político en México. Yo, claro que sí, obviamente, vamos a buscar, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Yo en 2-3 semanas ya tenía una respuesta medianamente positiva, complicadísima, ¿no?, pero positiva, y él desapareció por más de un año. No supe nada de él. Enseguida pensé que estaba muerto. Y pensar en mi amigo muerto, Mujabarat y demás, es el que me ayuda a construir su personaje aquí. ¿Por qué? Porque sí hay cosas de ficción, pero yo nunca supe qué hacía él cuando se iba 3-4 días. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sabiendo cómo es la zona, sabiendo de lo que son capaces, ¿no?, me invento lo que las cosas que lo ocupaban cuando yo no lo veía, ¿no?
Y huye.
Sí, totalmente, ¿no? Ahora, él me escribió hace 2-3 semanas y sigue vivo.
Me ha tranquilizado de una manera que no tiene.
Ya lo sabíamos.
¿Mande?
Ya lo sabíamos por cómo contó la historia.
No, bueno.
Apareció por un año. Ya apareció.
Alfredo Rojas, ¿qué parentesco tiene con la maestra Ikram Antaki, que en paz descanse?
¿Te quieren hablar de la madre?
No.
No,
pero ya contestaste.
Pues es la madre, y sí, la madre. Es un personaje, como ustedes bien saben, querido, admirado y fundamental para esta estación y para este grupo de Radio 5.
Sí, soy su hijo.
Y para Willy.
Ah, sí, Willy, bueno. No. Willy tiene un amor ahí muy, muy, muy fuerte, y una admiración también.
Andrés Aucedo, del Estado de México, solicita huerfanito y nos dice: saludos para Mayra y Jorge Alberto, felicidades a su gran invitado, le deseo mucho éxito con su novela.
Gracias.
Rebeca Rosalinda Aldama, muchas felicidades al hijo de esa gran mujer, Ikram Antaki. Los comentarios sobre la novela me están conmoviendo. Deseo que tenga muchos más éxitos.
Jessica Rizos, del Estado de México, solicita huérfanito.
Ramón Córdoba.
¿Qué hubo?
La novela...
Te quiero mucho.
La novela suena interesante y espero leerla pronto. Felicitaciones al programa.
Pues cómprala, Ramón, porque huérfanito no te vas a llevar.
Besito, Ramón. Ramón, va a estar pronto por acá, Ramón. Bueno, en algunos mesecillos va a estar por acá presumiendo...
Novela.
Nueva novela.
Ana Lidia Ochoa, del Distrito Federal, nos dice: me da mucho gusto que el hijo de Ikram tenga su primera novela. Me gustaría saber cuál es su religión. Felicidades por el programa.
No, que respondamos. Soy más ateo que... no sé qué sea más ateo que yo, la verdad. De origen, la familia es... son griegos ortodoxos. Al final, yo me crío con una madre embullecida con los 60, se transforma en una... llega a México por irresponsable, y en esa responsabilidad tiene que renunciar a las religiones, y a mí nadie me crió con ninguna religión. La primera vez que yo entré a una iglesia, debe haber sido oportunista, porque algún amigo se casó y me obligó a ir. Por otro lado, también vengo de una parte del parte de mi historia, la parte siria, viene de una parte del mundo donde están todas las religiones. Uh-huh. Y donde hablo de todas es todas. Están cristianos, están griegos ortodoxos, hay musulmanes, de muchos tipos de musulmanes. De mis mejores amigos son judíos. De mis mejores amigos son judíos árabes. Algunos de ellos salidos también de Siria. En la primera migración de judíos de Siria a principios del siglo XX hacia México. Y eso también aparece en la novela. Yo soy ateo, pero con una reflexión muy grande sobre la religión. Y lo que trato en Casamasco es también tratar de hacer una, intentar hacer una novela profunda, una novela profundamente antirreligiosa, un poco hacia la crítica de la institución religiosa y al fundamentalismo, en el que te das cuenta que tenías en casa además, te tienes en casa además el recuerdo de un país en el que convivían griegos ortodoxos, sunitas, alawitas, y al final la que termina siendo el ancla de Wissam, de nuestro personaje, es una amiga judía que buscaba, como ella, recuperar su origen.
Uh-huh. Elisa García, muchas felicidades a Mayra, a Jorge y al maestro Antaki. Le deseo que sean muchos más éxitos en el mundo de los escritores. Es un chaval, ¿eh? Tampoco crees que digo, sí, ya peina bigote, pero...
Laura Pamela Morales, del Estado de México, solicita huérfanito.
En el Twitter, Erin Villegas Cusi dice: mándenme saludos, mándale saludos.
Saludos.
Saludos, Erin. Y... ay, caramba, arroba merderfan99 dice: quiero un huerfanito, yo sí hago la tarea, soy de tercero B de la escuela secundaria 249 particular, championship.
Qué barbaridad.
Ya veremos.
María Isabel Granados, del Distrito Federal, solicita huerfanito y nos dice, como cada viernes, pasando lista de presente.
5095-1110, lada sin costo, 01800-711-1110. Tenemos 3 ejemplares de Casa Damasco, 3 huerfanitos que se quieren ir con ustedes, así es que llámenos, escríbanos, mande señales de humo, lo que pueda, y vamos a ver quiénes se los llevan al final. Vamos a un corte y regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en la tertulia, 9:41 de la noche. ¿Y qué creen? Que nuestro invitado sigue con nosotros, lo cual...
No se fue.
No se ha podido escapar, así es que, pues ni modo, se va a tener que... quedar Maruán Soto Antaki para seguir platicando de Casa Damasco, editado por Alfaguara. Recuerde que tenemos 3 ejemplares, 3 huerfanitos que todavía no tienen dueño. Muchos de ustedes los han pedido, pero acuérdense que al final, al azar, con mi mano santa, vamos a ver quién es el usuario.
Ya habíamos empezado, Maruán, a hablar del amor. Y hay una parte en tu novela que a mí me gustó mucho, sobre todo además a la conclusión que se llega. Esta parte en la que, le confiesa a Wissam lo que ha hecho, ¿no? Y que se llega a la conclusión de que no hay nada más íntimo posible que esa confesión, ¿no?
Sí, un poco la idea. A ver, estamos pensando en un hombre que hace brutalidades espantosas, en una chica que entra a este juego de negación que hemos tenido todos en parejas, donde sabemos que el otro no es quien nos gustaría que fuera y no lo reconoce. Ella sabe o intuye que es un torturador. Obviamente sabe que es un mujabarat, no sabe hasta qué punto de brutalidad hasta qué nivel llegan a ser sus actos, ¿no? Y él llega un momento en el que tiene que decírselo.
Uh-huh.
Y un poco se lo dice para aliviar culpas y para hacerla cómplice.
Uh-huh.
Y encuentran en el amor, ¿no? Encuentran más bien, encuentran el amor en este nivel de confesión en el que se hace tan tan íntimo, porque ella termina adoptando partes de sus culpas. Y al final también de eso se tratan muchas de las relaciones, y también de eso se trata el amor religioso, y también de eso se trata la manera en la que podemos conseguir que alguien nos soporte, ¿no? Ya sean países, ya sean religiones, ya sean personas, más allá de las cosas que llegamos a hacer.
Eso ya, sí. Hablando sobre eso mismo y sobre el momento en que Wissam se entera. Tienes razón, todos hemos tenido amoríos así que sabemos que la persona no es lo que queremos, la que no es la que nos conviene, etcétera, etcétera. Pero eso es extremo. Y pese a todo, justo en ese momento además a Wissam sí le conviene. Porque si justo le confía si se va, quién sabe qué pasaría con su salida o con sus posibilidades de sobrevivir.
Pero al final yo creo que la guerra lo que está...
Pero ella sigue enamorada después de la confesión.
Sí, y más que nunca.
Porque es que el contexto también es extremo. Es decir,
en el momento en el que alguien te confiesa lo peor que ha hecho y te entrega ese nivel de confidencia, es simplemente muy difícil no pensar en un cierto nivel de agradecimiento. Te hace parte de su vida y también tiene una parte de pertenencia en la que te transformas un poco en esa persona. Si hay un poco un sentimiento catártico ahí, y lo que se me hace muy cierto, o sea, al final todo el contexto es extremo, y un poco también la idea de por qué, si bien esta historia familiar podía suceder en cualquier otro espacio, qué es lo que nos pasa con la guerra. Además, y más allá de mi intención de sacar lo que yo tengo de mis problemas personales, si ese es mi problema, ¿no? Lo que hace la guerra es exacerbar lo mejor y lo peor de los personajes. Al ser tan, tan extremo, no estamos hablando de un policía que, pues sí, de repente es corrupto, se mete una lana, igual arresta a alguien que no sé qué. No, no, no. En estas situaciones, las brutalidades que va a hacer este mismo policía van a ser mucho, mucho más fuertes. Y eso también nos obliga, un poco para poder llevar la historia, a unos rasgos de bondad también mucho, mucho más profundos. Por lo que este personaje se transforma en un hombre encantador, ¿no? Guapo, que sabe de poesía, que seduce.
Amoroso.
Y es un gran seductor. El gran seductor, yo dudo que sea un tipo bueno.
Sí.
Y perdón, yo no creo que cuando hayamos seducido, ni tú ni yo, estemos pensando en ser un pan de Dios, porque nadie nos va a pelar.
No, no, de hecho, y eso ya es muy técnico, y no sé por qué lo recordé, y Aristóteles decía, ¿no?, que la primera forma de la violencia es la seducción, porque consiste en convencer al otro de algo en lo que no creía.
Totalmente.
Es imposible salir indemne de una guerra.
Sí, claro, evidentemente, ¿no? Y no solamente en la... Y eso es un poco lo que le pasa a ella cuando la ve la guerra a distancia. Hay consecuencias no tan directas. Y es un poco lo que me pasa a mí, traslado el personaje de Wissam cuando ves las cosas por televisión y termina afectando porque rompe estructuras familiares, rompe recuerdos, rompe las raíces más profundas de una sociedad, ¿no? Y terminas olvidándote cuál es la intención de la sociedad y olvidas teniendo cualquier apunte de la creación de un estado, de una organización familiar. Se rompe absolutamente todo.
Uh-huh.
Y luego no se puede reparar, entonces tienes que volver a construir.
Uh-huh. ¿Y tú saliste indemne? ¿De casa Damasco?
Estoy apaleadísimo todavía. ¿No? Y como dices, cuando leí las pruebas tipográficas, después de las pruebas tipográficas me negué a volver a leerlo.
Uh-huh.
¿No? Porque si fue así, no, ya tampoco puede uno hacerse eso, ¿no? ¿Tendrá qué necesidad tenía uno de exhibirse de esa forma tan tan brutal? Como para después hacer como escuchar tu propia terapia, ¿no? No, creo que, no, evidentemente no... No termina aparte todavía el proceso, y creo que no va a terminar hasta que yo regrese a Siria y que pueda hacer lo que le pasa en el dibujo del futuro cercano de Siria a Wissam. Ah, en ese momento para mí podría cerrar el capítulo de Casa de Marco.
Cher Velilla ya se une a la pelea por los huérfanitos en Twitter. Dice, quiero mi huérfanito, me encanta la historia, me está interesando mucho la novela. Y Sandy Vanessa sigue defendiendo su territorio, dice... Yo llegué primero, regalen el huérfanito, quiero un ejemplar, no les hagan caso a los demás, yo llegué primero.
Yo sí creo que llego primero.
Victoria Redondo ya también entró y dice, yo también quiero un huérfanito, saludos al programa. Y Sander dice, X, yo llegué primero.
Ahora, el huérfanito, yo sé que me lo quieres regalar. Maruán ya está tomando partido. Sí, llegó primero.
No, no está tomando partido.
Ah, no,
¿Dijo
bueno.
Dijo algo
no,
que sucedió.
No, pero está tomando partido.
André Nicol también se suma a la competencia, felicita a Huerfanito y felicita al programa. Y Abdiel Isaac Bren Lara también solicita a Huerfanito. Ya, tenemos una competencia tremenda.
No, es terrible, pero bueno, también tenemos requisitos, recuerda.
Marwan, tenemos requisitos para volverse un contertulio oficial.
Ok.
Te vas a volver un contertulio oficial. ¿Quieres volverte un contertulio oficial?
¿Esto es como la catafixia o...?
Algo así, pero...
No, pero mi bolsillo derecho no cambia muchas cosas que pueda yo hacer.
Primero, ¿fácil o muy difícil? Recomiéndanos un libro.
Memorias de Adriano. Margarita Orcelar. ¿Puedo recomendar más de uno?
Sí, claro.
Acabo de terminar una... No, terminaste como un par de meses, pero sigo fascinado porque aparte estoy trabajando sobre él. Mishima, la visión del vacío, también de George Senar sobre Mishima. Se me hace un ensayo extraordinario.
Ahí están los dos recomendados.
Salvador Domínguez, felicidades al señor Antaki. Deseo saber dónde puedo comprar el libro Casa Damasco. Está ya en todos lados.
Está ya en todos lados.
Llévelo, ya sabe dónde.
Si no lo encuentran en una, seguro está en las de siempre, las librerías.
Si no hay tantas.
Ya librerías o las tiendotas estas donde venden muchas cosas y entre ellas.
Creo que esas tiendotas están todavía apenas distribuyéndolos.
Vaya a las librerías.
Vaya a las librerías grandotas.
Además va a encontrar cosas más interesantes.
Cecilia González solicita Huerfanito. Salvador Morán, felicita por Felicia y nos dice felicidades por su programa y por su excelente invitado. Se escucha muy interesante su novela.
Joel Pren Lara, muchas felicidades a su invitado, se escucha muy interesante su novela. Omar González se suma a la pelea en Twitter por los huerfanitos, al igual que Valeria Fernández, y se solicita un huerfanito. Soy Valeria de tercero B de la escuela 249, Colegio Jean Piaget. Saludos al Colegio Jean Piaget.
Y al profesor. Cada tanto nos vuelve.
Ya regresó el profe, sí, ¿qué tal? Sandy Vanessa dice, me está encantando la novela. Yo quiero uno, a mí sí me gusta leer.
¡Y llegó primero!
¡Llegó primero!
Toma partido.
Y Cristian Chávez dice, llegué tarde, pero aún así quiero mi huerfanito.
¡No, llegó primero! Pero tenemos tres.
Sigamos con los requisitos.
Te toca.
Además yo tengo manos santas. Me toca. Este es el espacio en donde se comparten las manías de un lector. Como lector, ¿cuáles son tus manías?
De las cosas que sí le aprendí a mi madre, ¿no? No porque no tuviera mucho que aprenderle, sino porque me llevaba fatal con ella. Es que no hay tanto tiempo en la vida para andar leyendo cualquier cosa. Y sí hay que ser mucho más cuidadoso con lo que uno lee. Si a las primeras 50 páginas sí le doy una oportunidad a las cosas, y si no me gusta la voto y que se vaya a la biblioteca, o sea, te nosotros un regalo muy bonito para alguien, ¿no? Sí saco lo que no me interesa, yo tengo muy claro lo que me interesa. Manías también de lector. Si estoy escribiendo, trato de no leer otra novela, pero sí leer mucho ensayo. Y si voy a leer novela, voy a ser muy cuidadoso con esas novelas que estoy leyendo. Y este miedo que tienen muchos, que me hace pretenciosísimo de no voy a leer a tal cosa porque me voy a contaminar. Hijo, hay cosas que sí nos gustaría contaminar, ¿no? En serio, no seamos hipócritas, ¿no? Entonces sí me atrevo a leer esas cosas, de las que sí me encantaría.
Perfecto.
¿No? Sí, totalmente.
Virgen Huerta solicita Huerfanito y nos dice, está excelente el programa, felicidades al autor de la novela, se escucha sumamente interesante.
Sigue la pelea en el Twitter. Erin dice, no, yo quiero ese huerfanito, dénmelo a mí, quiero ese huerfanito. Y...
Ella nos llegó primero.
Valeria dice, yo peleo por el huerfanito, veamos quién gana. Omar González dice, no, yo también quiero un huerfanito. Y Erin dice, yo sé que ustedes quieren darme el huerfanito, porfa.
Roberto Elizondo desde Monterrey, Nuevo León, felicita a huerfanito y nos dice, como todos los viernes está muy interesante el programa, felicidades a su invitado.
Muchísimas gracias. En el Facebook, Ted Pedro, los últimos serán los primeros. Presente en la tertulia de hoy. No saben lo que hago para poder conectarme. Apúntenme para un huerfanito.
Marwan, tus manías como escritor.
Muchas, la verdad es que no, o sea, es que mis manías, o sea, soy casi obsesivo compulsivo, ¿no? De entrada, constancia. Creo que lo que sí he logrado aprender a hacer es a ser realmente constante. Tengo una manía súper tonta aparte, porque aparte se la robé a alguien que no, que ni siquiera sé a quién es, ¿no? Entonces es horrible robar a alguien y ni siquiera saber a quién se lo robaste. Que no pase día sin que se escriba y tratar de que lo mínimo sean unas 500 palabras.
Ah, sí.
Se preguntaron las manías, son manías, son palabras.
Bien, ¿no? Está bien.
Lo de las palabras, quién sabe quién se lo robaste. La
intención no se me hubiera ocurrido.
Mucho. ¿Ah? Lo de las siguientes palabras, es alguien que escribía además para editores anglosajones.
Seguramente.
Porque los que escriben para editores mexicanos lo escriben, cuentan con caracteres, no con palabras.
Seguramente. ¿Y qué es lo que hago? Escribo, no voy a dormir. Pues también escribo en la mañana, ¿no? Se trata de escribir siempre en la mañana antes de ir a trabajar, o en la noche, aventarnos a sesiones de unas 2-3 horas por lo menos en la noche. Y cuando retomo el texto, leo lo que escribí el día anterior, normalmente lo reescribo casi todo, ajá, casi todo, ¿no? Y me aviento otro cacho. Entonces eso es que sea un poquito lento, esas 500 palabras que se oyen muchísimo, la verdad es que no es tanto, porque cuando tienes que 500, releer, reescribir, otras 500, claro, y así vas, la verdad es que te tardas un montón, ¿no? Y al final, como casi todo lo escribo en capítulos breves, luego vuelvo a revisar todo ese capítulo, ¿no? Entonces mi manía principal de constructor es revisar, releer, reescribir, revisar, releer, reescribir.
Bueno, tu manía es un excelente consejo.
Exacto.
¿Para quién escribo?
Lidia Santa María, acabo de sintonizar el programa. El invitado es hijo de mi admirada y extrañada Ikra Mantaquí.
Sí. Perdón. Brenda García solicita huerfanito y nos dice: estoy escuchando el programa con mis compañeras Mariana Velomonea y Marisol Morales de Jean Piaget.
Bueno, aquí seguimos.
Qué Twitter. Fabulosa escuela esa.
En el Twitter, Andy ya se sumó y dice: yo quiero un huerfanito, el libro está interesante. Huerfanito, huerfanito, así mucho. Y Sandy dice: yo llegué primero. Andy vuelve a decir: yo quiero mi huerfanito. Y Pancho tiene una opinión muy interesante en el Twitter. Dice: a mí se me hace que a estos de la Jean Piaget les prometieron puntos, ni les gusta leer.
Pero les prometerían mucho, porque a veces hablan muy seguido.
Sandy dice: exijo mi derecho de antigüedad. Llegué primero, ya todo el mundo lo dice, derecho de antigüedad. Y Andy dice: por favor, por favor, por favor, jaja, yo quiero entrar a la competencia.
Yo me callo. Lourdes Tamano, que nos llama por teléfono desde Guadalajara,
ey,
también dice algo importante, porque ya quedó claro que no le vamos a dar huerfanitos a todos, nada más tenemos tres, y hay muchos en la competencia. Dice Lourdes Tamano: muchas felicidades a María Jorge Alberto por su extraordinario invitado, que solo con su voz me ha seducido. Mañana mismo compro su novela.
Exacto, llévelo,
ya está
la mañana.
Y le grabó un mensaje a su contestadora. A Lourdes Tamano. Ahí está la oferta.
Oye, aprovechando que tenemos a un cineasta, y como cineasta, ¿cuáles son tus manías? ¿Tienes que todavía están más malitos de su cabeza?
No, son mucho más tranquilos. No, y la verdad es que el trabajo de cine tiene en México, un poco por la manera en la que se produce y la complicación de la producción, terminamos casi todos haciendo comerciales y vivimos de hacer comerciales, y es muy divertido hacer comerciales, y aparte también encuentras una manera de aprovechar la escuela que te da la publicidad para poder estructurar un texto.
Claro.
Encuentras una, es la escuela en la que yo aprendí la síntesis, eso es un hecho.
Uh-huh.
¿No? Manías a la hora de filmar, por ejemplo. Soy absurdamente educado, juego a ser un viejito, y entonces llego, saludo a todo mundo de mano, no me voy sin saludar a nadie, trato de ser el último en comer, cuando ya veo que todos están sentados en la mesa, y en este país a nadie le gusta eso, entonces todo mundo te quiere ser: oiga señor, su comida, no, coma usted el primero, oiga señor, su comida, no, coma usted eso, ¿no?
Y esa no es escuchar que la comida puede estar envenenada, que quiere probar.
Valeria Fernández: aunque haya llegado después, tómenme en cuenta, los últimos son los primeros. Lalo Bárcenas: yo quiero un huerfanito, anden. Sandy Vanessa: ah, bueno, pero es que además Sandy Vanessa no es del Jean Piaget. Les ganaré el huerfanito a todos los del Jean Piaget, que llegué primero. Y Lalo Bárcenas nuevamente dice: muy buena novela. Siguiente requisito, Jorge Alberto Gudiño.
¿A qué personaje, no autor, no escritor, a qué personaje invitarías a esta tertulia y por qué?
Miren lo que piensas. Tess Pedro dice: escuchar que el invitado de hoy recomienda algo sobre Mishima me encantó. Tomo nota del título. Mishima es de mis escritores favoritos.
Raro, ¿eh? Me da muchísimo gusto. Sí, invitaría a Adriano. Definitivamente. Invitaría a Adriano. ¿No?
¿Sobre de qué hablamos con él?
Ah, de un montón de cosas. ¿No? Se saben muchísimos chismes, eso.
Eso sí. Eso sí.
Ah. Sí, en eso se lo pasan. Ángel Reyes del Distrito Federal dice: felicidades por su programa, en especial al profesor Antaki. Tuve la oportunidad de que la maestra Ikram me comentara aspectos sobre su libro El Banquete de Platón.
Tengo mucha risa. Cuando yo estudié cine, todavía la carrera ni siquiera teníamos grado de licenciatura.
Ajá.
Sí, ya lo tienen,
ya lo tienen.
Ya,
tienen.
Sí. Yo salí todavía como, tenemos como que un grado como escuela técnica. Pero muchas gracias por el profesor.
Seguimos. Sandy, Vanessa, yo llegué primero, ahora seré famosa por ustedes. Erin sigue pidiendo, denme ese huerfanito, por favor. Omar dice, yo quiero un huerfanito. Erin dice, porfa, denme ese huerfanito. Y Sandy, Vanessa dice, a mí sí me gusta leer, hasta escribo novelas, es en serio. Ándale, no, esta cosa se está poniendo.
A ver, tenemos tres huérfanos y ya hay que darlos porque ya se nos acabó el programa.
Pancho dice, yo merezco el huerfanito, no, espérate, yo merezco el huerfanito por ser un expiaget rehabilitado que le encontró el gusto a la lectura.
Qué barbaridad.
Bueno.
Tenemos tres huérfanitos.
¿Te puedo proponer a alguien?
Sí.
¿No? Hay una que sí llegó primero.
Esto en verdad no es lo habitual, pero tenemos que dar un huérfanito tanto.
Oye, yo decido.
Porque lo dijo, pero no vas a decidir encima de Marwan.
No.
¿Decidió Marwan?
Sí. Bueno, los huerfanitos se van con Sandy Vanessa, Rebeca Rosalinda Aldama y Andrés Saucedo.
Fue mano santa. Santa. Marwan, mil gracias.
Gracias a ustedes.
En tu casa.
Muchísimas gracias.
Casa Damasco, Marwan Soto Antaki ya está en todos lados. En las librerías, vaya a las librerías. Además es bonito ir a las librerías. Y si tiene chavitos, llévelos a las librerías, porque también es muy divertido verlos por allá.
En Facebook estamos con nuestros nombres completos, Jorge Alberto Gudiño Hernández y Mayra González Olvera. En Twitter, @latertuliared.
Tengo que decir algo antes, nada más para ver. Maruano tiene que decir otra cosa sobre Sandy Vanessa. Dice, aparte de leer, me gusta Justin Bieber.
Hijo,
ya se acabó el programa.
Nosotros
somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra.
Buenas noches.